Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programón, programón para Onda Madrid con la colaboración, es como me regodeo, de Haciendo Historia. Y en la realización, pues ¿quién va a estar? Juanjo Ceballos y nuestro compañero... Miguel Ángel Vázquez.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás por la mañana?
Pues encantado. Qué mejor manera, como digo muchas veces, de empezar el domingo haciendo radio y en buena compañía.
Claro que sí. Oye, te estoy viendo ahí deglutiendo una magdalena a dos carrillos.
Aquí. La he dejado a un lado porque si no habría hablado.
Es que tenemos unas mesas que no me canso de decir.
¿Y sabéis por qué se dice eso de llorar como una magdalena?
Uy, ¿por qué?
Porque las magdalenas, que yo sepa, no lloran.
Ay, cuando se mojan, que se quedan ahí.
Pues esto tiene que ver con la pobre María Magdalena, que eso igual lo sabíais. Lo que a lo mejor no sabíais es que se pasa media Biblia llorando. Llora por la muerte de su hermano Lázaro.
Oh.
Llora de arrepentimiento por sus pecados ahí antes de que Jesús le lave los pies ahí y se lo seque con el cabello. O sea, que de que ella le seque los pies
a él.
Me estoy liando, pero me habéis entendido.
Y llora
a los pies de la cruz también. O sea, que es que está llorando.
Y de llorar. Bueno.
Así que pobrecita mía, ella sí que lloró como una Magdalena.
Ella sí que lloró.
Y luego lo de Lázaro es una cosa muy bonita, que luego Lázaro se arrepiente de que le hayan resucitado y está ahí como el tío amargado. Sí, dice, ¿a mí por qué me han sacado?
No quería que lo resucitaran.
Con lo bien que estaba yo ahí muertis.
Bueno.
Y mira. Oye, y luego dicen que se lo cargan también.
Ah,
porque era un testimonio vivo de la grandeza
de
Jesús.
Miguel Ángel. Oye, pero os voy a decir una cosa.
¿Sabes
quién también se arrepiente, que también llora y tiene momentos, que también lo pasa regular?
¿El que llora como si estuviese loco?
Sí.
¿Quién?
Pues un rey que se llamaba Felipe V, que creía que era una rana, que creía que era muchísimas cosas, y que ahora ha hecho plum y ha pegado un super plum y está en un saltito.
Sí,
y está en el Teatro Lara los domingos.
O sea,
que os voy a decir una cosa.
Ahora mismo.
Vamos a ver, ahora estamos a lo que estamos. Este programa acaba y nos da tiempo justo, estupendo, no justo, de ponernos monísimos, estupendos, y ale, a echarnos
un salto y nos vamos al Lara.
Al Teatro Lara, que fíjate tú.
Justo tú que vas de espectadora. Yo tengo que ir un poco pero eso
David
no
va con
quita...
con el agua al cuello, pero esto, los espectadores, los oyentes, no tienen por qué saberlos, porque te van a ver ahí impersonated con Felipe V.
Y la parte buena es que ya vengo madrugado. O sea, no llego dormido ahí a la una, que estoy con la lega ya. No, ya estoy madrugado
y ya estoy ahí
a Topics para hacer una función. Vamos, como
así que oyentes con las orejillas súper abiertas, acaba esto, y al centro que nos vamos, que no puede ser más bonita la Bombonera, Teatro Lara, a la una del mediodía, Felipe V.
Eso,
sí.
Y que los domingos por la mañana, aparte del teatro, pues si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
El 12 de mayo 1619, un señor sacerdote que se llama Jacobo de Gratis o Jacobo de Gracia, al que todo el mundo llama Caballero de Gracia, se marcha al patio de los Callados con 102 años. Jacobo fue un caballero italiano que vino a Madrid en tiempos de Felipe II. Se hizo muy famoso, aunque su fama no tiene nada que ver con su verdadera personalidad. Pero bueno, os voy a contar que es que enseguida le colgaron el San Benito de extrovertido, de manirroto, de Don Juan, y sus aventuras apócrifas pues se hicieron famosas por todo Madrid.
¿Extrovertido como si fuera un algo malo?
Como si fuese, bueno, extrovertido, que era muy...
¡Bocacillas!
Sí, bocachanclas. Cuenta la leyenda que en la antigua calle de San Basilio, el Caballero de Gracia participó en un duelo nocturno con otro italiano, el militar Vespasiano Gonzaga, por el amor de una jovencita monísima. Así se solucionaban los líos de falda durante el Siglo de Oro. A lo bestia, ya lo veis.
Ay.
Mientras cruzaban estocadas a la luz de la luna, venga espada para un lado, venga para otro, apareció por allí una dama misteriosa tocada con un velo y se acercó a ellos. Los dos rivales creyeron que era su enamorada, el motivo de su disputa,
y
dejaron de luchar para verla pasar. Ahí el Caballero de Gracia pensó que si conseguía robarle un beso, saldría victorioso sin tener que seguir luchando. Claro, muy listo el tío. Cuando la tuvo a tiro, le levantó el velo y se encontró una sorpresa digna de una peli de terror. Y se le heló el aliento.
Oh, no.
Porque la chica no era su chica, no. era una calavera. Aquello era cosa del más allá. Cuando digo una calavera, siempre recuerdo lo de una calavera, tumba, tumba. Pues eso, esto era una cuestión del más allá. Dos italianos salieron por patas, aterrorizados, dejando el combate en tablas, mientras que esa figura espectral se desvanecía en el convento de San Basilio, que estaba aquí mismito, en esta misma calle. Desde entonces, los madrileños bautizaron aquel lugar como Calle del Desengaño, por este señor que estaba muy desengañado, claro, fíjate. Pero no aprendía, ¿no? No aprendía nuestro caballero de gracia. Y un buen día conoció a Leonor, una dama monísima y casadísima. Se la intentó ligar y no cuajó. Leonor le dio calabazas y él convirtió la conquista de Leonor en una cuestión personal. A esta me la ligo como sea. Cuenta la leyenda. Un buen día, aprovechando que el marido de Leonor estaba de viaje fuera de Madrid, Jacobo pagó a una criada de Leonor para que pusiera un narcótico en su bebida.
¿Pero qué he dicho?
Y así poder entrar en su habitación y ala, venga, dar rienda suelta a su capricho por ella. Todo salió según el plan, y cuando Jacobo ya tenía ahí a Leonor a su merced, drogadita perdida, escuchó una voz sobrenatural que le decía: arrepiéntete de todos tus pecados. Claro, Jacobo se asustó tanto que se fue por patas de allí. El pobre siempre estaba huyendo de la escena del crimen.
¿Era un bicho?
Desde entonces, a la casa de Leonor se la llamaba la casa del espantado. O sea, tenemos al desengaño por un lado y al espantado por otro. Lo que pasa es que todas estas leyendas están muy bien, son muy bonitas, muy divertidas, jiji, jaja, pero es que no hay por dónde cogerlas, porque Jacobo, el caballero de gracia, era un tipo importante y muy serio. Era el representante en Madrid del Papa Gregorio XIII, un tipo influyente, buena gente y muy desprendido. Con la pasta que tenía mucha, le dio por hacer obras de caridad por todo Madrid y le dio por comprar fincas por lo que ahora son los alrededores de la Gran Vía. Prácticamente toda la calle del Caballero de Gracia, todo lo larga que es, pues era suya y por eso la calle empezó a llevar su nombre. También le dio por crear órdenes religiosas. Una de estas órdenes fue la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que perteneció, entre otros muchos, Cervantes y otros grandes del siglo de oro. Y así estuvo nuestro caballero de gracia haciendo el bien hasta que le dio por morirse a los 102 años. Sus restos descansan en el oratorio del Caballero de Gracia, que está en la calle del Caballero de Gracia. Sí. Y ahora andan intentando canonizarle para que veáis que el tipo era de verdad un tío bueno.
Pero la gente que como es así de bocazas.
Claro, pues eso, pues la leyenda negra permanece. Bueno. Tenemos también la canción del Caballero de Gracia, este tío con tanto desparpajo.
Sí.
Pues lo que no se sabe muy bien es por qué se creó, pero se sabe que era para desprestigiar a este pobre Caballero de Gracia.
Bueno.
A lo mejor una época se creó en una época en la que la iglesia estaba ahí un poco tiritona y la gente estaba ahí metiendo mano como sea. Pero que a lo que voy es que todo esto de la posverdad, de las fake news, porque ya estaba inventado desde hace mucho, que son las paparruchas, las patrañas y los chismes de toda la vida. Lo que pasa es que ahora, fíjate, le han puesto un nombre molón y parece que es algo nuevo esto de la posverdad. Pero qué va, qué va, qué va. Yo leo a Kierkegaard y sobre todo me congratulo con el Caballero de Gracia.
Congratúlate y deberías cantarle y todo, aparte de congratularte.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido, Miguel Ángel.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 joy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Aristoy.
Ay, oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Hola.
Pero es que cada vez lo hacéis mejor.
O peor, pero lo hacemos.
Hoy encima lo hemos hecho como muy pausados, ¿has visto?
Y
¿no?
Serenamente, así.
Muy bien, todo.
Muy bien.
Como si tuviésemos todo el tiempo del mundo por delante.
Ah, pero no lo tenemos.
Lo tenemos.
10 minutos y como te pases, desaparece el micrófono y se acabó.
Está. Me va bajando el volumen, Miguel Ángel. Va bajando la regleta y me pierdo ahí.
Ha habido un tiempo como para bajar así las escaleras con la boa, que sí. Tú, mientras veamos, bajabas ahí, hemos dado tiempo a que luzcas la boa, ¿eh?
Sí, y no se ríe mucho, que ya te queda un minuto menos.
Porque bajar escaleras y con tacones y boas es complicado,
pero
¿eh?
Te hemos dado tiempo, ahí vas bajando tú ahí, ¿a que sí?
Porque como soy una señora, tengo que ir despaciadamente.
Yo soy una señora, que dijo un amigo mío. Esto sí. ¿Eh?
Así. Un amigo tuyo, ¿eh?
Tenía un amigo que siempre decía eso, muy gracioso. Un amigo gay, estupendo, que siempre decía eso. Bueno, Alora, ¿qué nos traes esta semana?
¿Qué cosa cuesta?
Querido.
Bueno, pues os traigo un cementerio de los desaparecidos de Madrid, que sabéis que tuvimos varios y acabamos quitándolos del medio para darle sitio a los vivos, dejamos a los muertos ahí aparcados. Y hoy os vengo a hablar del cementerio de la Patriarcal. ¿Que dónde estaba, amigos míos? Pues en la zona de Vallehermoso, Donoso Cortés, Magallanes, ahí en ese cogollito.
Anda, y ahí había un cementeriaco.
Había un cementerio.
Fíjate.
Que además se inaugura casi a mitad del 19, 1849. Se desmantela, porque ya sabemos que actualmente todo eso hoy es zona de viviendas, de vivitos, que no de muertis.
Y de vivitos bien, ¿no?
De vivitos bien, que viven encima de restos de muertis y probablemente no lo saben.
Oh. Pues ya les vamos a fastidiar la
y
mañana.
Luego te pasa un poltergeist en casa y, claro, madre mía.
No pasa nada, pero sí, seguro que hasta ahora no les ha pasado nada. Es que eso es mucho leyenda urbana. No pasa nada, los muertos están ahí.
Luego la tele y ellos ya están aquí y todos para...
Pues mira, a mí nunca me han venido a saludar, ya os lo digo.
Y mira que tú, que contigo irían porque ven buen rollito. Y no han ido, no has visto a ninguno.
No, nunca.
A ningún
pero
fantasmita.
Es que yo incluso pido que alguno venga y no me hace ni caso.
Ya.
No me tienen en cuenta mis llamadas, no sé qué está pasando. No funciona bien el WhatsApp o algo hacia el otro lado.
Bueno, yo casi que mejor que no vengan, pero bueno.
Bueno, pues os traigo este cementerio, que era además ejemplo de cómo eran los cementerios en origen. Porque acordaos aquello de que la muerte no es igual a que dijo mesoneros romanos, que ahora ha perdido todo el sentido, porque ahora no es verdad. Uh-huh. No todo el mundo tiene pasta para hacerse un majestuoso monumento. Uh-huh. Pero cuando lo dice mesoneros romanos, los cementerios eran estructuras de claustro rectangular cuadrado con nichos. Y ya, chimpún. Así que ahí sí que era un poco igualarnos. El que tenía dinero se iba a nicho y el que tenía menos, pues a fosa común. Ante lo cual no había grandes diferencias de panteones y mausoleos. Así que nos vamos a 1849, se inaugura este cementerio que va a promover la Congregación del Santísimo Cristo de la Obediencia y Hermandad Real de Palacio. Esto lo acabo de leer porque sabéis que no soy capaz de aprendérmelo de memoria. Se llamaba Sacramental de la Patriarcal, que era así como se le conocía popularmente, y allí sí que iban a descansar normalmente pues soldados, sirvientes, trabajadores de la Casa Real en principio. Es verdad que luego acabarán yendo pues también ciudadanos un poco de alta alcurnia, porque para enterrarse había que tener dinerito, pero bueno, en principio era más el ámbito ligado a la Casa Real. Es verdad que el cementerio se quedó pequeño, como suele pasar con todos, porque si os fijáis, cualquier cementerio tiene unas ampliaciones, es una sucesión de patios. Se acaba el espacio y hacemos otro al lado, ¿no? Y pues decidieron, entiendo que por falta de espacio, ya por previsión del desarrollo urbanístico, decidieron que se iba a clausurar. Se clausuró en 1884, así que no estuvo muchos años en activo.
Esos son 50 años escasos, ¿no? O sea, duró poquito.
Muy poquito, sí. 1849, 1889, pues fíjate tú. Es que tenía muy poco espacio para muertis, David, cabían muy poquitos. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que en 1884 se clausura, se deja de utilizar, pero todavía no se desmantela.
Anda.
Ante lo cual, ¿qué pasa ahí? Pues que se organizan pardas. Ya sabéis que muchas veces de los actos de vandalismo, ¿qué es lo que sucede? Pues que entraban, abrían, sacaban... Ya sabéis, estas cositas un poco, pues por morbo, curiosidad, propio vandalismo. El caso es que a esa zona, actualmente, los frikis de los muertis la llamamos el barrio de las calaveras. Vamos, que si alguien vive por esa zona, pues que sepa que también se le ha conocido como Campo de las Calaveras, porque cuenta la leyenda que incluso hasta después de la Guerra Civil se podían ver de manera muy fácil restos humanos por ahí danzando, como si aquello fuera el esqueleto por fascículos de plástico que vendía alguna colección infantil. Así que yo no sé si es verdad o exageramos un poco, porque ya también nos gusta la leyenda y nos gusta Pero bueno, que sepáis que es así y que ahí estaba enterrado un señor bastante conocido, que era Quintana, cuyo monumento se conserva. ¿Por qué? Pues porque Manuel José Quintana, que era un señor pues muy poeta, muy escritor, muy director de periódico, muy periodista, muy de todo, decidieron que no se podía perder su monumento funerario, que no era de recibo que desapareciera, y lo trasladaron al cementerio de la Almudena, que allí sigue. Así que hicieron una de nos lo llevamos y no lo perdieron. Mira tú qué raro, ¿eh?
Claro.
Porque lo normal es que lo vayan perdiendo. Pero a este, pues no, no lo perdieron. Su monumento lo podemos visitar, como os digo, en la Almudena, y que además sepamos que este señor, a día de hoy, pues olvidadísimo de la vida, tuvo un monumento de crowdfunding. Esto es de suscripción popular, de toda la vida.
De toda la vida.
Que yo no sé por qué utilizamos palabras en inglés cuando tenemos palabras estupendas en nuestro rico idioma.
Nosotros en concreto porque somos súper modernos. Entonces, donde esté un crowdfunding, que se quite una suscripción popular. O sea, esto
vale,
es así.
Vale.
O sea, esto es así.
Ya antigua. Entonces, me gusta más la suscripción popular.
No seas boomer, que lo oí el otro día y me hizo mucha gracia. Anda,
boomer.
No seas boomer.
Sí, sí, sí.
Pero boomer no era un chicle. ¿Qué
sí,
es
los,
boomer?
Ahora todo el tiempo los... Sí, sí, tengo yo alguna gente cerca que todo el rato se va con el boomer. Me pone negra.
A mí me hace mucha gracia lo de...
No sé lo que es ser boomer.
De la generación nuestra. Querida.
Pues ser boomer es decir...
Hacemos y decimos cosas que hay una generación de los 30 que les parece muy boomer.
Eso, decir suscripción popular,
por ejemplo,
en vez de decir
crowdfunding. Esa es una
mucho
cosa.
Más moderno.
No decir todo el rato en plan, como dicen ellos. Claro. Son cosas que
si no dices en plan, eres boomer.
O sea, todo es en plan, ¿sabes?
Pero bueno,
o random. Hay que decir cosas como random, pues todo eso.
Pero bueno, prosigamos con la suscripción popular.
No, no, es que me he quedado ahí en el boom, en el chicle de mi infancia, madre mía.
No me extraña.
Mi cabeza está recordando sabores de fresa ácida, qué locura es esta. Bueno, el caso es que a Quintana sí que lo hemos trasladado, pero señores, que el resto de muertis que estaban en la patriarcal, pues se quedaron ahí. Esto es en el subsuelo, en la base de esos edificios de este barrio bien actualmente, que ya os digo yo que los que vivan por allí, pues el barrio de las Calaveras, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, de hecho, ya Pío Baroja, que yo sé que a David le cae muy bien, le gusta mucho.
Sí.
Pues he estado leyendo algunos artículos que escribía Baroja a tenor de esa desaparición de las sacramentales, y nos contaba que había en algunos cafés o en algunas tiendas, fijaros, tiendas de ultramarino, ¿eh? Cuenta Baroja que las letras pasan a ser reutilizadas, las letras de los nichos pasan a ser reutilizadas en tiendas de lujo. Es verdad que no da ningún nombre, no nos dicen qué tiendas se utilizaron, pero, y esto no es leyenda, sino que es tal cual, en el Museo del Romanticismo hay una mesa redondita de madera preciosa o decorativa, que si tú te agachas y miras para abajo, el mármol es una lápida. Está reutilizado,
claro. Sí.
Y ves por debajo el nombre del muerti. Así que no parece tan descabellado que al desmantelar la patriarcal se reutilizaran,
claro,
lo que son lápidas para algunas mesas y también las letras, pues para algunas tiendas de lujo, poner los productos más gourmet del momento.
Claro,
pero qué locura todo.
Es que nosotros somos boomer, como decíamos antes, y no estamos acostumbrados a reciclar. Los modernos del siglo XIX ya reciclaban también, incluso las lápidas. Eso se llama reutilización.
Pero incluso las lápidas.
Reutilización.
La colmena, claro, el café también, donde estaban las mesas de mármol, sí, por debajo de las lápidas también.
Doña Rosa, el café de Doña Rosa era.
Que tropezaba con las... camarera, decía, ¿no?
Ah, no me acuerdo.
Qué maravilla, ¿eh?
bueno,
que sepáis, modo de cotilleo, que en mi casa había un mueble de estos antiguos de madera con losa de mármol encima, que se llevaban en los 50, los 60, y yo cuando moví la losa por si acaso tenía letritas, no tenía nada.
Oh, que mira que tú querías que tuviera.
Claro, yo quería que fuera de muerte. Anda, que no iba a ser, yo os lo iba a contar divinamente, pero no.
No.
La mía no era del campo de las calaveras.
No.
Bueno, que sepáis que hasta el momento no tenemos conocimiento de que pasen ni poltergeist ni cosas raras. Yo convoco a Álvaro Misterio, por si acaso él nos puede decir algo. Siempre que hablo de esto le convoco porque él es el que sabe de estos temas, pero que sepáis que a mí no me consta ni nadie ha venido a contarme que haya escuchado a ningún muerte en la zona de Vallehermoso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueve!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminaba por Gran Vía cuando ya acababa el día y ese día yo me sentía guapo y mágico y libre. Espectacular, mi sonrisita diastema y el vientito en la melena, así muy lejos de la pena. Claro, me paro tranquilo, me lío un cigarro, le paso la lengua, me siento en un banco, cruzo las piernas y me pongo a fumar.
Me encanta.
Lo sabía. ¿Qué me sabía encanta. Yo es que esto a David le iba a gustar y a Miguel Ángel que está con los ojillos ahí? Es que, bueno, yo es que tenemos mucha suerte, chicos, porque esto de tener, de hablar de música todo el rato y antes desgranar canciones y ahora de pronto ser los más guays y tener a los artistas aquí, ¿esto es una suerte o no?
¿Y tenemos a Alejandro Roura o no lo tenemos?
Sí,
¿estás
Alejandro
diciendo
Roura.
Que tenemos a Alejandro?
Sí, señor. Sí, señor. Alejandro, buenos días.
Buenos días, encantadísimo de escucharos y de hablar con vosotros.
Pues oye, me gusta mucho el rollo que tienes, que lo sepas.
Pues muchas gracias.
Pero mucho, ¿eh?
Sí, okay, bien. Sí, me alegra sí. Mucho.
Sí, pues sí. Que yo se lo he puesto a David, digo, esto le va a gustar. Y es que es verdad, esto suena, parece mentira con todo lo que ya escuchamos, suenas muy distinto. ¿Y esto es un piropazo o no?
Pues sí, yo estoy poniéndome rojo, no sé, pero sí, sí, os lo agradezco, claro.
Porque, no, hombre, es que tiene, a ver, sí, tiene mucho rollo porque sí. La letra, no sé si vamos a poder escuchar la canción entera, por eso invitamos a todos nuestros
desde
oyentes
luego,
que
desde luego, que luego
a todos los caminantes
todos
de la historia.
Detalles.
Pero es que es muy graciosa, ¿no? Es como un delirio de besos, ¿no? Podríamos
es
decir,
un
o,
de
cómo,
besos.
¿O cómo la definirías sí. Tú?
Pues yo en realidad creo que es la expresión de un deseo que imagino que tiene todo el mundo, que es las ganas de besar a la gente por la calle, ¿no?
Sí, ¿no? Es verdad.
Cuando miras a alguien y dices, claro, que hay un pacto por el cual pues no va a estar bien que lo haga, pero yo creo que es un deseo que, bueno, que yo desde luego tengo y que digo, bueno, no lo voy a hacer en la realidad, pero una canción pues me dio para hacer lo que, me da para hacer lo que quiera.
Bueno, y con citas maravillosas, ¿no? Como... Me parece, sí. Me encanta el momento padre, porque me parece que define fenomenal la actitud de los padres mira, frente a los besos.
Con eso, yo cuando toco esta canción en directo dejo que la gente se suba a darme besos.
¡Ah, sí!
Y bueno. Hay un momento muy bonito porque es así, tiene un punto como de ceremonia, pero así como divertida, digamos.
Claro.
Y estaba tocando esta canción con mi padre delante.
¿Ah, sí?
Y subió y me dio el cabezazo, luego puso cara así como de broma y ya ahí me clavó el beso en la frente.
Es maravilla, porque vamos a contar cositas sobre ti, porque luego la gente estará diciendo, pero porque los quienes no la conozcan, que ya están tardando, pero ahora vamos a hablar un poquito de ti, porque tú eres, de aquí no eres, eres gallego, pero eres de aquí porque te da la gana, pero eres gallego, ¿no?
Sí, soy de Coruña.
Y llevas en Madrid ya un tiempecito.
Pues sí, llegué en febrero del 17, o sea que mi séptimo año aquí ya.
¿Y qué has encontrado en Madrid? ¿Lo que buscabas, más que buscabas, qué has encontrado en Madrid?
Claro, como yo no tenía muy claro qué buscaba, lo que me he encontrado ha sido genial, que ha sido, pues en primer lugar, una oportunidad para hacer música, para atreverme a hacer música sobre todo. amigos del mundo de la música que llegaron muy rápidamente, entonces ni siquiera pasé por esa época de estar solo en la ciudad ni nada parecido y, no sé, inspiración constante.
Y nosotros que nos alegramos que hayas encontrado todo esto, porque la verdad, Alejandro, es que tienes como tu enfoque, el humor, estas escenas surrealistas. Hay mucho de indagación, tú lo dices, ¿no? Psicológica y filosófica en lo que tú, ¿no? Tú estás buscando ahí cosas.
Sí, sí, porque, claro, me da la sensación, o sea, es como un mundo en el que las reglas, en la canción me refiero, es un mundo en el que las reglas vienen más o menos dadas, pero tú ya pues puedes escoger lo que te pase y puedes aprovechar para indagar y para plantear cosas que a ti te preocupan y luego pues confirmar que no eres la única persona del mundo que
le pasa
que
eso.
Tiene en la cabeza, claro.
La verdad que te lleva un imaginario estupendo esta canción, aunque luego escucharemos más, porque hasta la fecha has publicado, y me vas corrigiendo, El ruido de las pestañas, del 2020, ¿no?
Exacto.
¿Qué será un disco conceptual de canciones cuento? Cuente cómo es esto.
Sí, pues esto es la idea de que me visitaban una serie de personajes mágicos. Pues hay, por ejemplo, una mujer que es bioluminiscente, como las luciérnagas, pero no controla ese brillo. Luego hay otra canción en la que una mujer se evapora en la playa y se convierte en nube y empieza a llover sobre la ciudad.
Esto es muy realismo mágico también, ¿eh?
Sí, ese un poco. Yo en esa época estaba, bueno, como vengo de... Bueno, vengo, no, mis intereses tienen mucho que ver también con la literatura, y en esa época justo estaba leyendo mucho, pues... no sé, desde las Metamorfosis de Ovidio, que dije, sí, esto que está pasando aquí,
sí.
Y todo el realismo mágico, pues yo creo que ahí se juntaron y dieron lugar a esas canciones.
¿Esto que escuchamos, que nos acaba de estar poniendo Miguel Ángel?
Pues una mujer se evaporó en la playa,
esta,
precisamente.
Esta es la que se evaporó en la playa.
Sí.
Esto es una maravilla. Luego, este álbum sigue Gotas, ¿no? Y en Gotas...
Sí, Gotas,
sí.
Que lo grabé... Ese ya era como... Hay un cuento también, pero ahí pues ya aparecen canciones más que reflexiono, no sé si es la palabra, pero que hablo del amor, que hay un cuentito de un tipo que está mirando a sus peces como nadan y lo que tendrán en la cabeza los peces. Y no sé, es un... Yo lo, claro, lo veo así, tiene un sentido en mí que no sé si hacia afuera llega, pero es como que yo también me voy encontrando en lo que me interesa y me obsesiona. Y ahora que me escucho a mí mismo estas canciones que hace tiempo que no oigo, digo, anda, mira lo que tenía yo en la cabeza.
Bueno, en nuestro caso
eso es bonito también,
sí, ha,
¿no?,
resonado.
Porque tú vas creciendo y piensas que eres el mismo, pero luego echas la vista atrás y dices, madre mía, eso...
Claro, y al revés, porque también hay muchas canciones que... Pues esta que está sonando yo es una idea que tenía desde pequeño, que es ir por el paseo marítimo de Coruña y decir... Joder, si un día hace tanto calor que las personas se evaporan, es que llueve, ¿no?
Claro.
Y surgió este cuentito así.
Sí, es la versión poética de Mi agüita amarilla, ¿no?
Sí, un poco así, sí. Al final es todo una reversión de todo. No hay nada nuevo.
Ya lo decía Borges, que está todo escrito ya, ¿no?
Un poquito igual.
Exactamente, sí.
Un poquito más intimista, aunque bueno, también la agüita tiene su aquel. Y luego acabas de sacar el single Es tu vida, ¿no? Que esto leo, sí, y tú igual lo desarrollas, que es un grito contra la anestesia y la estupidez de la sociedad esta en la que vivimos.
Sí, y contra la mía propia, en primer lugar, claro. Sí, porque también me había dado cuenta de que muchas de las canciones igual había demasiado símbolo, o no símbolo, porque tampoco tiene que significar nada, pero había como mucho velo hacia la idea o el mensaje, y esta es como más urgente y me apetecía plantear esa, como un zarandeo de, oye, ¿en qué estamos pensando para vivir como vivimos?
¿Qué estamos haciendo con nuestra vida,
sí,
¿no?, y con la sociedad, sí, y con el planeta, ¿no?
Sí, bueno, exactamente, y cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, y no sé, como esa capa de parálisis en la que estamos y de asumir ciertas cosas que son, no sé, indignas en realidad de todo lo que podemos llegar a ser.
Como sé que como me está pasando a mí, le está pasando a los oyentes, es como yo quiero escucharte más y quiero verte más. Estás en micro abierto, ¿no? En la fídula, en la sala jugular,
sí,
estáis.
En la sala juglar, el micro abierto de la fíbula, que lo hacemos el primer y último miércoles de cada mes. Yo hoy no suelo tocar porque lo... Soy yo el anfitrión junto a Gonzalo Benito, pero bueno, ahí nos pueden encontrar.
Y escucharte, dinos cuándo te podemos escuchar.
Pues en Spotify y demás plataformas digitales como Roura. Y luego, pues yo creo que volveré a tocar aquí en Madrid ya después del verano. Así que en mi cuenta de Instagram me pueden seguir, en @soyroura.
@soyroura. Estoy segura que los oyentes lo van a hacer, porque de verdad, y estamos muy acostumbrados a hablar con muchos músicos, lo tuyo es muy interesante, verdaderamente interesante.
Está muy chulo.
Pues muchas gracias por esta charla y por mostrar las canciones así en vuestro espacio, que es un regalo.
Hombre, gracias a ti por este regalo, que
de verdad.
Hacer una música con unas letras que te llegan y que nos tocan por dentro, ¿no? Y nos acarician el corazón, que de vez en cuando viene muy bien.
Sí, señor. Y a mí me ha encantado. O sea, este momento, por favor, si vuelves a tocar, nos tienes que avisar, ya que estamos en contacto. Tenemos que subir a darte un beso.
Claro que sí.
Maravilloso. Sí, beso hoy, ahora beso Estiano, os mando, y luego beso ya en...
Sí, señor.
Donde corresponda, claro, que haya pasado de todo.
En persona. Un abrazo muy, muy fuerte, Alejandro.
Muchas un abrazo gracias. Para vosotros y muchas gracias.
Mucha suerte y que este Es tu vida, que es lo que estamos escuchando de fondo, sea todo un éxito y lo pinchemos mucho aquí en Esto es otra historia también, en nuestra radio en general.
Sí, señor.
Genial.
Gracias.
Pues muchas gracias. Que
al final te enfermó. Es tu vida y a ver qué estupidez nos anestesia para poder coger el sueño. Una huida sin persecución es tu vida y suena un sonajero con dinamita en su interior. Es tu vida y suena se perdió. Es tu vida y suena un milagro que nadie presenció. Es tu vida y suena un esqueleto como gran colofón. Es tu vida
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y recibimos, como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos, a Pepón Fuentes, el crack, con este sonidito. Guionista, jueguero, cómico, crack de películas de Madrid. Pepón es guay, croquetista.
Croquetista.
Yeye, mañoso, y ahí me quedé. ¡Hala! Quedamos en ampliar cada semana un poco más la presentación, pero ahí nos hemos quedado.
Tienes que decir muy buenos días, Pepón. Pepón, hola.
Que podemos añadir a esta lista creciente que algún día pues se va a comer no la sección, se va a comer el programa.
Enteramente.
¿Sois conscientes de esto, no?
Sí,
esto,
sí, sí.
Este programa dura lo suficiente, llegará un día en que aquí no se hable de historia ni de Madrid, solo se va a hablar de mí.
Eso, pero eso sería maravilloso, o sea, eso me encantaría.
Claro, pero tú piensas que con el tiempo, con paciencia... Sí. Y con salud, pues no solo nos comeríamos el programa, nos comeríamos la parrilla entera.
De Onda Madrid, ¿no? Incluso. Sí,
claro,
sí.
Poco a poco habría que pedir a otros programas que nos cedieran unos minutos para añadir más adjetivos y más calificativos sobre mi persona.
Al tiempo poco que comemos poco. Croquetas. Claro. Todo.
Sí.
Madre mía.
Otro programa propio solo para Pepón.
Sí, sí. Todo es ponerse, todo. También te digo.
Qué barbaridad.
Sí. Algún día llegaremos a la SER, pero a base de eso, añadir cosas. Bueno, a ver, chicos, si yo os digo que, mejor dicho, no a vosotros, si yo a mi yo de 20 años le dijera que algún día me iba a volver muy fan del cine de José Luis García,
¿sí?
Mi yo de 20 años quizá no se lo habría creído.
Ya.
Porque quizá, es verdad que el cine de García tiene esta cosa un poco generacional, que igual de joven no lo pillas tanto, pero que llegado a cierta edad, que no vamos a revelar, porque está muy bien hablar de mí, pero hay cosas que tampoco vamos a contar.
Y tantos.
Es mala educación. Pero sí que es verdad que he vuelto a ver Solos en la Madrugada, muy recientemente, hace unos días. Y chicos, me ha encantado mi nueva peli favorita de García.
Ah, sí.
Tu nueva peli.
He dicho
favorita.
Hombre, porque es un homenaje al mundo de la radio, esa película. Claro. Salen grandes figuras en la radio haciendo algún cameo, como Bobby de Glané, por ejemplo. Y
José Luis Péquer sale.
Sí, 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 sí. Y los dos, Péquer y de Glané, que están en una especie de entrega de premios y se les menciona y ¿sí? se les enchalan así de refilón.
No salen los dos, de Glané por lo menos, pero en Días de Radio.
José Luis Péquer, no, pero Bobby de Glané era uno de los protagonistas de Días de Radio. Y, sí. Historias de la Radio. Días de radio,
de la
radio es la de
Budia. Historias sí. de la Radio también sale. Sí.
Y luego aparte, pues La Gran Vía y Madrid Omnisciente como un protagonista más dentro del universo García.
Bueno.
Madrid Nocturno. No, además, porque es un Madrid que hace honor al título, es un Madrid de madrugada, un Madrid de ser desierto, un Madrid donde no se ve un alma y donde nuestros protagonistas, que son José Sacristán, bueno, en Macón, en Celina Faltoyano, pues caminan, se dan sus paseos y tienen conversaciones. Y, chico, qué maravilla de película, qué maravilla de homenaje a la radio, a esa radio donde la gente fumaba en la cabina, donde, bueno, pues se hace un homenaje. Resulta que la peli es un homenaje a la radio clásica que se hizo en España, pero al mismo tiempo se convierte en una radio que tampoco hacemos ahora, con lo cual es una peli que mira con nostalgia al pasado y que nos obliga a nosotros a mirar a nuestra vez con nostalgia a un pasado que ya no se da tanto, a unos programas que ya no se hacen con tanta frecuencia.
¿Y qué sitios se ven muy chulos de Madrid, por ejemplo?
Bueno, la peli viaja mucho por el Madrid, sobre todo el Madrid nocturno de la época, o sea que vamos a ver Palacio Real, Puerta del Sol, Museo del Prado, Plaza del Conde de Barajas, Plaza de Isabel II, Calle Campomanes, Plaza de Callao. Es que es un catálogo del Madrid del 78, precioso, precioso y con poca luz, es decir, hay que afinar la vista. Pero merece mucho la pena, pues eso, ya no solo por el viaje a ese Madrid del pasado, sino por rescatar o por recordar una radio que, sin desmerecer, porque nosotros hacemos una radio estupenda, pero sí que es verdad que es una radio que cada vez se practica menos. Y además, uno de mis trabajos soñados cuando yo era pequeño, que era lo de ser locutor nocturno de radio.
¿Nocturno?
Sí, nocturno, de estos que te ponen música y te hablan de lo que le sale de las narices.
Sí.
Esto es lo que yo de pequeño soñaba con hacer y pues no lo he conseguido. Pero bueno, pues ya
nunca
no
es tarde. Ahora de momento bueno, locutor por la mañana.
Está por la mañana, eso es, sí.
Y bueno, pues es una película que pasa un poco de puntillas por algunos acontecimientos históricos de nuestra historia reciente y lo hace, pues mira, están ahí de fondo. Es una escena que salen de la radio y se ha legalizado el Partido Comunista.
Ahí está, efectivamente.
No influyen en la trama, pero no deja de tener su peso.
Y ese mismo día se estrenó Viridiana, ese mismo día. Que no sé si... Es que yo hace mil años que no veo la película, ya no me acuerdo muy bien.
Pero no se desarrolla la acción en Madrid en Viridiana, ¿eh?
No, la acción en Madrid en Viridiana no, pero en Madrid se estrenó Viridiana el mismo día que se legalizó el Partido Comunista.
Todo eso.
Todo eso, sí, sí.
Bueno. Y decías, Pepón, una curiosidad más, así ibas a decir, ¿no?
No, para terminarme, que es que es una peli que... Porque tenemos a García como un director muy serio, es un señor, es verdad que es un señor con mucho empaque, pero que tiene un extraño sentido del humor que se nos escapa a veces y yo me quiero quedar para cerrar esta pequeña colaboración, este pequeño homenaje a Solos en la Madrugada, con una línea de diálogo que le dedica Emma Cohen a José Sacristán en la película. La película y yo pues son amantes durante un corto periodo de tiempo Y es quizá el José Sacristán más escuchimizado que hayáis visto en vuestra vida. Es un señor que si queda un momento que se quita la camisa y dices, pero
joder, transparente.
Chico, unas croquetas. Entonces hay un momento, ya con esto yo me despido, que Emma Cohen le dice, chico, tienes un cuerpo que no sé si acostarme contigo o cantarte una saeta.
¡Oh! ¡Qué cosa! Oh. ¡Qué cosa! Da como penilla.
Sí, a ver, todo personaje de Sacristán es muy chulo, pero es verdad que sin camisa pierde. Vamos a ver.
Bueno, él siempre ha tenido a gala el ser el antigala en de cine, casi.
Hay que
bueno, pues aquí lo lleva muy a gala, ¿eh? O sea, aquí
está.
Oye, pues tengo que decir que coincidí, es que si no lo digo reviento, coincidí con él el otro día en una entrega de premios, a mí no me daban ningún premio, se lo daban a él. Y a la salida fui a saludarle, a decirle que le respetaba muchísimo, que siempre había sido un admirador de su obra y de él como actor y de esa voz que tiene. Y me dice, muchas gracias, yo también soy muy fan suyo. Y le digo, pero usted no me conoce. Me dice, bueno. ¿Cómo que no? Hombre, veo el programa todos los días ahí con la bicicleta y tal. Digo, mira, me hizo
ilusión. Bueno, engordó David, todo lo que estaba había perdido él, engordó David desde el
pues
orgullo.
Sí, sí, hombre, a ver, ¿es para sentirse orgulloso o no? ¿Eh? Hombre,
pues sí, es.
Claro que sí.
Es.
Así que nada, sigo siendo muy fan, mucho más que antes incluso, de Sacristán.
Y yo, de este homenaje que nos ha traído en forma de película, muy guay, Pepón, fenomenal.
Pues sí, Pepón, muchas gracias. Y un buen día, que pases un buen
día. Y una buena mañana. Oye, las croquetas, ¿me las sigues debiendo? A los demás no, pero a mí sí que lo sepas. Ale.
Es que te las hago, Esther, ya. Pero luego me las como.
Oye, no, pues no, pues se guardan aparte, que no las veas, ya está. Solo para mí.
Las tengo que hacer a ciegas, ¿no?
A ciegas.
Y además, insisto, solo para mí, soy muy egoísta. Ale.
Vale, perfecto. Ya
un
está.
Besito.
Nadie se ha enterado.
Nadie se ha enterado. Ya está.
Vámonos.
Para mí solo.
Feliz
adiós.
Domingo. Hasta luego.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy viajamos al siglo XIX para conocer a Julián Romea, un icono de las artes escénicas, una de las voces más características de nuestro pasado y un adelantado a su tiempo, un tipo brillante.
Y es que Julián Romea se sintió atraído por todo lo que envolvía el teatro, por los escenarios, la iluminación, la dirección, todo le gustaba. Isabel Márquez, que es alumna de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, oye, pues nos va a contar la historia de este personaje. Hola, Isabel.
Pues así es, Esther y David. Hoy os voy a hablar de Julián Romea Yanguas, un murciano nacido en 1813 que pasó gran parte de su vida en Madrid. No solo fue un actor y cantante de renombre, como bien habéis dicho, sino un auténtico visionario que dejó una huella imborrable en el mundo del teatro y la ópera. Desde sus primeros pasos en el escenario, destacaba por su innegable talento y dedicación. Su gran salto a la fama ocurrió tras unirse al Teatro de la Cruz y al Teatro del Príncipe en la década de 1830, emblemáticos teatros madrileños. Allí, con su carisma y versatilidad, no tardó en conquistar a críticos y audiencias al dar vida a personajes tan icónicos como pueden ser Don Juan Tenorio y Hamlet. Romeo también fue un innovador, introduciendo efectos especiales y mejorando la iluminación escénica. Su visión moderna del teatro influyó en el desarrollo de las artes escénicas en España, llevándolas a un nivel comparativo con grandes capitales europeas. Como curiosidad para los oyentes, Romea no se limitó al teatro. Su interpretación de arias memorables emocionó a miles de personas, resonando en los escenarios operísticos más prestigiosos de Europa. Si visitas Murcia, su ciudad natal, puedes encontrar el Teatro Romea en honor a su contribución. Yo soy Isabel Marqués, estudiante de la Universidad Europea, y te agradezco que nos hayas acompañado en este viaje al pasado en Esto es otra historia.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y damos los buenos días a nuestro tenor favorito, que nos cuenta la zarzuela como nadie, que nos pone los pelos de punta cada vez que nos la canta, y es Lorenzo Moncloa. ¿Qué tal? ¿Qué
buenos días ahí, disfrutando del desayuno, con la zarzuela, que mejor, que con la historia.
Sí, hombre, sí. Hombre. La verdad es que desayunar con una buena zarzuela tiene mucho rollito.
Así empieza el día con alegría esto.
Claro, hombre, musiquita bonita, algo que nos llena.
Y
por supuesto, tramas, truculencias y todas las cosas que se puede pedirle a los dramones y a las tragicomedias, que son las zarzuelas.
No me digas que tiene más malos ahí escondidos y guardaditos en la recámara.
Sí, es que nos sobran malos en nuestra zarzuela. Los malos de zarzuela son unos malos elegantes, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Malísimos.
A veces, como es este primero que os voy a contar, a veces le tocan los curas. Tenemos un cura malísimo, que es en La Dolorosa, en la zarzuela Dolorosa. Rafael es el tenor, que es un hombre atormentado, ¿no?, que ingresa en una orden en Aragón. Pero cuando el padre Lucas ve los cuadros que pinta, ¡sacrilegio! En vez de pintar imágenes, dice que pinta mujeres.
¡Anda!
¡Pinturas diabólicas!
¡Bueno! ¡Escándalo!
Es tremendo, es un escándalo. Porque el hombre pues está enamorado de una mujer y siempre pinta vírgenes, pero la cara es la de la mujer. Y esto lo detecta el padre Lucas y no puede con ello.
Pero esto era una cosa muy del barroco, que ya lo hacían todos los pintores. ¿Y qué pasa, que aquí no se podía hacer o qué?
Pues ya ves tú, que es que no se puede uno con el arte, no se puede jugar. Pero bueno, esto es porque no nos hacemos respetar los artistas muchas veces.
Claro, eso va a ser.
Bueno, sí. Luego tenemos un malo, pero con mayúsculas, que es el conde Don Diego, del huésped del sevillano. Como, sí, miedito, porque este es de los malos, pero de los que figuran como malos, no hay que interpretarlo. Es, según te metes en el papel, ya te sale ya la mala leche. Y es que la Raquel, la hija del judío Munstein, por lo visto es preciosa, ¿no? Y entonces él quiere liarse con ella.
Claro.
Pero como ella no le gusta, no quiere irse con él, pues entonces manda a sus hombres, la rapta, y luego, para deshonrarla, se la lleva al mesón del sevillano. Y allí intenta hacer guarreridas españolas con ella, hasta que es, de repente, liberada. Oye, hay una curiosidad en esta zarzuela, para aquel que no la ya conozca, y es que aparece nada más y nada menos que Miguel de Cervantes como personaje en la obra. Y me gustó tanto que yo tengo hecha una versión, más bien una basada, una obra que se llama Cervantes el huésped, que está basado en esta zarzuela y que tiene nueva música y todo eso, donde Cervantes es más protagonista y más aventurero. La hemos pensado siempre para la gente más joven, para que se meta dentro de la zarzuela, porque merece la pena.
Claro.
Merece la pena.
¿Y qué hace Cervantes en esta zarzuela?
En la original está escribiendo la ilustre Fregona. En la mía le hago un poco más aventurero, más espadachín, le hago más partícipe, pero con un poquito más de acción, para que haya una obra más dinámica y que le guste a todo el mundo.
Claro.
Toda la primera parte de la obra que hago, he hecho, fíjate, algo tan bueno como lo que hacéis vosotros, que es contar la historia como fue.
Claro.
Porque a veces no hace falta echarle ni sal ni pimienta. Tiene, bueno, pues es que Cervantes intentó huir cuando fue preso por los moros.
Sí.
Intentó huir 15 veces.
Sí.
Bueno, volvemos a los malos.
Volvemos a los malos de Zarzuela.
A ver.
Al viejuno.
El viejuno.
El viejuno, sí, porque en Los Gavilanes tenemos al entradito en edad, a Juan el Indiano, que vuelve de hacer las Américas, y cuando vuelve con bastante dinerito, oye, no se casa con Adriana, con su antigua novia del pueblo, sino que se quiere casar con su hija, con la hija de a su antigua novia. Qué avispado, ¿eh?
Pero bueno, ¿qué invento es este?
Qué lío.
Sí, menudo tenglao se monta cuando el novio de la chica descubre el pastel y se enfrenta ante Juan delante de todo el pueblo, ¿no? Ahora, que la mala malísima en realidad es Leontina, la abuela de la niña, que urde toda una trama para que la chiquilla deje a Gustavo y se case con Juan. Es que es la abuela de Psicosis, pero justo antes de coger el cuchillo.
Pues sí, fíjate.
Es tremendo. Y luego tenemos a un malo, pero volvemos al malo español, que en este caso es italiano. Es el Cherubini del dúo de la Africana.
El Cherubini.
Ah.
Sí, porque ese es un empresario italiano de ópera que no paga a nadie. Y entonces, al coro no le paga porque dice que es muy malo. A la soprano no le paga porque es su mujer. Al bajo no le paga porque es su sobrino. A otra soprano no le paga porque es su hija. Yeah. Al tenor no le paga porque canta muy bien, pero como está enamorado de su señora, pues no le paga tampoco.
Pues ya bastante tiene con mirar a la señora, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Oye, es que además él pone cualquier cosa en el escenario con tal de no pagar. O sea, él pone las estatuas de la Plaza de Oriente, ¿no? Sí, sí. Las que estaban antes encima del palacio y que las bajaron al suelo, pues él llega y lo pone en África. Uh-huh. Y le dice, pero ¿y esto cómo es? Dice, pues será un parque, pero a mí no me importa. El tipo es tremendo, ¿no? Luego no puede evitar, eso sí, en la obra, que se fugue, que su mujer se fugue. La mujer que a todo esto se llama Antonia Jiménez, pero para toda España es la Antonelli. Porque reflejando muy bien lo que nos pasa en España, siempre es mejor si lleva un nombre extranjero que si lleva español, ¿no? Si el nombre es español.
Claro. ¿Dónde va a parar?
Efectivamente. Oye, la hija es así. Si él es malo, la hija es perversa. Déjala correr, ¿eh? Porque es que se tira toda la obra envenenando al padre en contra del Antonelli, de su madrastra, para que no se líe con el tenor. Pero no porque quiera al padre, es porque ella está enamorada del tenor. Es una serpiente, vamos. Es que somos los tenores somos así.
Los tenores, lejos, mejor, ¿no?
No, es que no lo podemos evitar, oye. Bueno, hay otro malo en la obra, que es más un personaje más pequeñito, pero no lo podemos evitar. Bueno, en la versión es un inspector, pero yo tengo una versión actualizada para que la obra tenga mucha más, bueno, sea más divertida, ¿no? Y le llegue más a la gente. Yo es que estoy empeñado en que los jóvenes descubran la zarzuela, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces, en vez de ser un inspector normal, pues le he puesto de nombre Teddy, y que es el inspector de la SGAE. Y quiere llevarse todo el dinero de la taquilla, porque como Cherubini nunca paga a la SGAE,
claro.
Nunca paga a autores, pues Teddy se quiere llevar todo el dinero.
Ay, bueno, Teddy, ¿cómo
Teddy
era?
El osito, es por el osito Teddy, que era tan gracioso. Sí,
sí, yo he de decir que yo pertenezco a las GAI y que estoy muy contento de la labor que se hace para proteger los derechos de los autores, que conste. Lo que pasa es que hay que reírse de todo y de uno mismo el primero. Pero
mira,
bueno,
Esther me va a regañar porque yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno.
No,
porque
sí.
A los que creamos otro tipo de contenido no nos protege las GAI.
Bueno.
Y eso es una pelea abierta que tengo con él de hace muchos años. Pero bueno. Lo tenía que decir,
bueno.
Se tenía que decir y se ha dicho.
Y se dijo. Bueno, la cosa es que este dúo de la Africana, y especialmente en mi versión, es una obra divertidísima y vamos, yo solo invito a que la gente venga a verlo porque eso sí que es otra historia.
Otra historia.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Per tu bien lo digo, por mi bien es claro, Giuseppini amico, Cherubini caro, per tu bien lo digo, por mi bien es claro, Giuseppini amico, Cherubini caro, Giuseppini caro.
No me la das.
Morto serás.
Si eres tú pícaro, yo lo soy más.
Te amararé.
Te lavaré.
Siempre ridículo suena per te.
Pobre de ti.
Pobre de ti.
Eres muy cándido tú para mí.
Qué mascarón, qué feo está.
Qué mascarón,
qué feo está.
Siempre hermanos.
Siempre amigos.
Siempre unidos, pobrecito.
Siempre así. Morto serás.
No me la das.
Si eres tú pícaro, yo lo soy más. Pobre de ti.
Pobre de ti.
Eres muy cándido, eres muy cándido, eres muy cándido tú para mí.
Mío, dilecto.
Benito, caro amigo.
Sempre uniti.
Siempre así.
A Canadian Magalubin.
Sempre.